una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Hola, ¿cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da mucho gusto darte la bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres. En tu casa, en tu auto, en tu oficina, en la calle, en el parque, donde sea. Gracias por permitirte escuchar temas diversos a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM o en todo el planeta Tierra a través del podcast UDGTV, diagonal podcast, diagonal genios, guión poetas, guión locos. Aquí te voy a compartir información relativa a las actividades humanas relacionadas con el arte, la cultura, la literatura, la música, la poesía, la gastronomía, en fin. En esta ocasión y en este programa te tengo algo relacionado evidentemente con la gastronomía, con el chef Antonio Reina, también con la mixología a través de Alberto Mendoza, por supuesto nuestro experto en fauna silvestre Armando Rubio, además del escritor y periodista Jorge Batis y por supuesto el pintor Federico León de la Vega, nos tienen preparados algunos temas muy interesantes que estoy seguro te van a resultar de gran interés. Permíteme acompañarte a lo largo de esta hora para que donde quiera que estés, disfrutes este espacio. Comenzamos. Y bien, vamos a iniciar con la literatura. Jorge Batis nos tiene preparada una reseña sobre un libro, vamos a llamarle básico, El arte de la guerra, de Sun Tzu. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, tengo en mis manos un libro que leí cuando estaba en la preparatoria que me impactó y que recién retomé para darle una repasada. Siempre es bueno releer, les recomiendo que lo hagan. Decía un escritor que cuando no relees es como si no hubieras leído un libro. Y sí, te das cuenta que vas encontrando otras cosas que no viste en una primera lectura. En este caso me encontré con el tratado de estrategia militar más antiguo el que se tenga registro. En 13 capítulos, Sun Tzu nos revelan los secretos de la planificación, las claves de la disciplina y establece un camino hacia la supervivencia o la pérdida de lo que se posee. Las armas, dice, son instrumentos de mal augurio y la guerra es un asunto peligroso. Estas son algunas de las enseñanzas de este maestro de la estrategia, además de cómo ganar sin tener que luchar y la importancia de actuar solo cuando sea beneficioso. En capítulos como la planificación, el combate, el ataque, la táctica, la energía, la debilidad y la fortaleza, la batalla, la determinación, el terreno, la táctica del combate, la disciplina, la inteligencia y la estrategia de guerra. En esos 13 temas, 13 capítulos, Sun Tzu nos explica cómo debemos de enfrentar una guerra, pero también cómo debemos enfrentar la vida. Este es un tratado de estrategia para vivir, para emprender un negocio, para afrontar las vicisitudes de la existencia. Yo siento que debemos de leer este libro como libro de texto, porque nos deja muchas enseñanzas. Yo ya había olvidado cosas que me van a servir en la vida, incluso con la situación financiera. Cuando no somos muy buenos para la administración, esto también nos enseña, este pequeño manual nos enseña a llevar las cosas bien en lo que se refiere a los gastos, a las inversiones y demás. El arte de la guerra de Sun Tzu, un clásico, no se lo pierdan. Les recomiendo que lo lean y lo analicen y verán cómo podrán aplicar algunas de las ideas de este maestro chino de la estrategia y para enfrentar la guerra. La vida incluso podría ser una guerra. Nos enfrentamos a muchos monstruos, a enfermedades, a vicios, incluso a veces a situaciones humanas que nos rebasan. Nos encontramos con gente mala, no sabemos cómo reaccionar. Todo esto lo podemos aprender, créanmelo, en este pequeño librito de ciento y pico de páginas. El Arte de la Guerra. Les deseo que tengan una semana llena de salud y de mucha lectura. Les mando un saludo desde Cartagena de Indias, en Bogotá. En Bogotá no, en Colombia. En Colombia, es que estuve en Bogotá también. Nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Jorge, por esta excelente recomendación. Muy interesante que lo leas, al igual que este libro de Maquiavelo, El Príncipe, que también es una recopilación de conocimientos muy interesantes que son quizás todavía aplicables a la vida actual. Ahí están las recomendaciones. Y ahora vamos a darle un giro totalmente distinto al programa, y es con el chef Antonio Reina, quien en esta ocasión nos va a hablar de un platillo bastante italiano, la polenta. Adelante, chef, ilústranos.
Hola Miguel, muchas gracias y saludos para todos. Hoy les hablaré de un ingrediente de la cocina italiana, la polenta.
¡Mamma mía!
La polenta es elaborado a base de semola de maíz hervida. Se utiliza en la cocina tanto como en plato principal, guarnición o como base para otras preparaciones. Su versatilidad permite servirla cremosa o dejarla endurecer para cortar en porciones y cocinarla a la plancha o al horno. Algunas características y usos en la cocina son su textura. En su forma clásica tiene una textura similar al puré de papas, pero con un distintivo toque granulado y sabor a maíz. Para su preparación básica, se cocina en agua, caldo o leche, usualmente en una porción de una taza de polenta por 3 o 4 de líquido. Debe removerse constantemente para evitar grumos hasta que espese y se ablande la semola de maíz. Cuenta con una versatilidad de sabores. Por sí sola es de sabor neutro, por lo que enriquece con mantequilla, queso parmesano, hierbas o salsas. Y las formas más comunes de servirla son: si las quieres tipo puré, se sirve recién hecha, caliente y suave. Es el acompañamiento ideal para estofados de carne, ragú, goulash o setas. O si la prefieres sólida o frita, la polenta caliente se vierte sobre una bandeja plana y se deja enfriar. Se endurece y toma la forma del molde. Se puede cortar en bastones o triángulos y freírse, asarse a la parrilla o gratinarse. O como base de platillos, las porciones sólidas a la plancha funcionan como base para montajes tipo canapés, como sustituto de masas para pizzas o incluso en lugar de papas fritas. Y los beneficios principales de la polenta son: es sin gluten, porque al ser un derivado del maíz, la polenta es naturalmente libre de gluten, lo que la convierte en una alternativa para personas celíacas. Aporta energía. Es rica en carbohidratos y aporta minerales y vitaminas del grupo B. Y aquí les paso una exquisita receta que se llama polenta con espinaca y queso roquefort. Y para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes: una taza de polenta, 3 tazas de agua o caldo de verduras, 200 gramos de hoja de espinaca fresca, 100 gramos de queso roquefort, 40 mililitros de aceite de oliva, 5 gramos de ajo picado. Vamos a necesitar sal y pimienta negra recién molidos al gusto. Y para ponerle un toque de texturas y decorativo, pondremos unas nueces picadas que servirán bastante bien. El procedimiento es el siguiente. Vamos a calentar el agua o caldo en una cacerola mediana con una pizca de sal. Una vez que rompa el hervor, bajamos el fuego e incorporamos la polenta y mezclamos de manera constante con una cuchara de madera para evitar la formación de grumos. Cocinamos a fuego medio bajo por durante unos 5 a 7 minutos, removiendo hasta obtener una textura suave como si fuera un puré. Por otro lado, calentamos el aceite de oliva en una sartén y sofreímos el ajo picado hasta que comience a dorarse ligeramente. Aquí agregamos la espinaca y salteamos por unos 2 o 3 minutos hasta que reduce su volumen. Condimentamos con sal y pimienta al gusto. Incorporamos la espinaca salteada sobre la polenta que hemos cocinado y mezclamos hasta integrar por completo. Tomamos un plato y servimos. Aquí agregamos el queso azul desmenuzado para que se funda con el calor del plato. Complementamos con un topping de nueces picadas para aportar textura y sabor. ¡Qué delicia de platillo! Y los aromas ni se diga, espectacular. Pues bien, comparte esta receta con sus familiares y amigos. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por esta interesante receta. Hay que prepararla, ya sabes, nada se pierde con probar. Y es momento de hacer la primera pausa de este espacio y regresamos con una entrevista que tuve con el presidente de Beba, Alberto Mendoza, quien nos hablará acerca de la historia de la mixología. Continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo la oportunidad de platicar con Mario Alberto Mendoza García, mejor conocido en el bajo mundo de la mixología, que no es tan bajo, es muy alto ahora, como Malberto, con quien voy a platicar acerca de esta actividad que poco a poco se ha ido profesionalizando a lo largo del tiempo y que de repente de ser una, vamos a llamarle, actividad, digamos, sencilla, básica, poco a poco ha ido tomando fuerza, renombre, especialización, hasta generar importantes lugares donde específicamente se busca la mixología. Y esta ha evolucionado desde lo más sencillo, desde una mezcla simple, hasta cosas súper elaboradas, algunas de las cuales, por ejemplo, Alberto es especialista. Pero, ¿quién mejor que él para que nos hable acerca de la mixología y un poco acerca de la historia de cómo surge este tipo de actividad en la cual, pues, ya de repente un día a alguien se le ocurrió que una bebida podía combinarse con algo más para darle otra dimensión al sabor? ¿Cómo estás, Mario?
Excelente, aquí gusto de saludarte y aquí haciendo la magia que ya tú sabes,
¿no? ¿Cómo surge la mixología, Mario?
Fíjate que el término como tal, pues la palabra te lo dice, ¿no? Es el estudio de las mezclas. Uh-huh. Estamos aquí ahora muy interesados, nuestra asociación, como sabes, soy fundador de la asociación Beba, que es Bartenders Especializados Vallarta Asociación, y queremos profesionalizar el término de mixología. Ya hay muchos que te pueden dar como una certificación y demás, pero no hay algo avalado por la SEP y estamos trabajando ya en un programa de estudio precisamente para que la palabra pese como tal, ¿no? Mixología como el estudio de las mezclas. ¿Cómo nace? Pues bueno, creo que desde la... Me gusta cuando damos capacitaciones de este estilo iniciar con los inicios del hombre. El primer paso de los inicios del hombre fue la investigación, ¿no? El estudiar toda la herbolaria, todos los botánicos y demás. Y por allá se cree que la primer bebida alcohólica fue hace 5000 años antes de Cristo con los egipcios, que fue la cerveza, ¿verdad?
Sí.
Cosas que a veces nacieron por accidente, no se sabe realmente como tal.
Porque ese es un fermentado.
Es un fermentado. Se dice que guardaban los granos porque ellos eran recolectores y demás, y allá alguna vez en alguna de estas tormentas se les inundó ahí donde tenían los granos, y cuando vinieron algunas semanas después, todo eso estaba fermentado. Por ahí alguien le dio una probadita porque le parecía muy extraño el olor, y lo probó y pues resultó que le gustó, ¿no? Estos azúcares que había despedido esta fermentación. Y pues descubrió el efecto también, amigo. Entonces el efecto es lo que le dio la importancia. Fue evolucionando después, 3000 años antes de Cristo, se dice que allá en Mesopotamia están los primeros vestigios del vino. El vino fue la bebida, yo creo que milenaria.
Antes que los griegos.
Antes que los griegos. Yo creo que fue una bebida de moda. Y si no es que nunca ha pasado de moda, ¿no?
No.
El vino. Y pues que se bebió por muchos, muchos siglos.
Otro fermentado.
Otro fermentado, ¿verdad? Entonces ahí viene este término del fermentado. Pero después la evolución con los investigadores vino a traer a los alquimistas a precisamente hacer experimentos. Entonces descubrieron por ahí que por medio de un alambique esos azúcares fermentados los podías convertir en alcohol. Al convertirlos en alcohol tenías otro producto, otra bebida. Generalmente se inventó esto como un método medicinal, ¿no? La ginebra dicen que curó la fiebre bubónica, y así algunos otros destilados como de ajenjo, que es milenario, y demás, ¿no? Pero todo esto nace gracias al alambique, que es, ya estamos hablando de otra bebida. Ya vimos los fermentados, ahora ya son destilados.
Destilados,
¿no? En aquellos años donde estaba la destilación y todavía seguía el método de los fermentados, todas las bebidas normalmente las bebían de manera jerárquica o ceremoniosa o religiosa y demás, ¿no? Todos los fermentados, recordemos por ejemplo el pulque en México, lo bebían solo en ceremonias religiosas, ¿no?
¿Y las clases altas?
Las clases altas. Igual los reyes y demás bebían los mejores vinos en Europa. La mejor cerveza la bebían los egipcios, los gobernantes. Y por allá comenzaron a dejar en las tabernas clandestinas normalmente las bebidas espirituosas. Ahí que se empezó a crear el whisky, se empezó a crear algunas otras con denominación de origen y otras sin denominación de origen, ¿no? Que ahora ya son otros términos donde... Qué bueno que existe la denominación de origen porque crea estándares, ¿no? Ya
claro.
No pasa de una mano a otra cambiando la receta, sino que se sigue un estándar y una calidad en los productos, y eso hace que algo con denominación de origen tenga mucha calidad, ¿no? Pero la era de los destilados, pues, era una era difícil. La fruta no se conseguía en todos lados, las tabernas, pues, se comenzó a transportar. Muchos navíos traían semillas de la India, comenzaron los barcos a venir a América y empezó una tropicalización de muchos productos a nivel mundial, ¿no? El cacao fue llevado a Europa y se creen muchas cosas, ¿no? Lo que sí es cierto que se marca una era tendenciosa y que fue una pauta súper importante en este gremio de las bebidas con Jerry Thomas, el profe, como le decían a él. Ya estamos hablando del siglo XIX, por ahí en 1830 nace Jerry Thomas, y el primero en poner recetas de bebidas en un libro es él. En 1862 saca su primer libro de bebidas.
Ahí nace realmente la mixología.
Y ahí se cree que nace la mixología, ¿no? Ya obviamente, él recopiló 286 recetas, si no me equivoco, algunas propias y otras que ya se hacían, ¿no? Había una bebida de principios del 1800 que era el mint julep, a base de menta y whisky. Había muchas más bebidas que ya se hacían, como el Tommy Gary o el Tom Collins, que él puso ahí en sus libros. Pero él creó algo súper importante, el género de las bebidas. Él creó las bebidas sour, las bebidas fish, las bebidas flip. El Martínez, famoso de él, que fue el pre antes del Martini tradicional que se conoce. Entonces, todo esto plasmado ahí fue súper importante. ¿Qué pasaba en ese momento? Imagínate tú que bebías una bebida alcohólica y decías, guácala. Ajá. O sea, era muy fuerte en alcohol, no eran regularizadas. La mayoría tenía el sabor muy fuerte, que era tan fuerte el alcohol que no detectaba si era un centeno, cebada o lo que estabas bebiendo en un brandy. Aunque fuera un brandy de marrasquino y demás, eran muy potentes. Ahí vamos a hablar de otro género de las bebidas. Se comenzaron a crear los licores muchos años antes, en el siglo XVIII. Los licores y cremas. ¿Para qué? Para suavizar precisamente esta parte donde descubrieron ellos, los jerarcas, en las fiestas de los reyes y todo esto, que hacían los famosos ponches. Tú ubicas aquellas poncheras donde ponían un aguardiente y agregaban fruta y agua. Claro. Pues esto lo llevaron de una forma más profesional y comenzaron a crear recetas muy famosas como los chartreuse, como los Grand Marnier y algunas otras más viejas. En Italia se empezaron a crear bastantes también, muchas recetas que hicieron de un aguardiente fuerte, un destilado fuerte, a una bebida ya un poco más ligera y digerible. ¿Qué fue esto? Pues la necesidad de los taberneros, ¿no? De vender. Ellos querían vender un buen trago, que la gente degustara de una forma correcta, que no fuera solo como esta borrachera. Y comenzó ahí una diferencia en la industria de la hospitalidad, ¿no?
Si ya no era beber por beber, era beber por disfrutar.
Era beber por disfrutar, era beber por dar un servicio de la hospitalidad, que fue súper importante. Y es ahí donde Jerry Thomas, ya existían grandes cadenas de hoteles y demás, ¿no?, con sus famosos tragos también. Él recopila toda esta información y él abre el Gran Salón. Este señor fue marinero, él estuvo en la búsqueda del oro en California, fue representante teatral, y de repente también se le adjudica a él el cómo conocemos ahora a un bartender. No sé cómo tú veas a un bartender, pero un barman es el showman, ¿no? Uh-huh. Es aquel tipo que es el anfitrión del lugar, es el showman, ese que te cuenta un chiste, ese que te...
Un ejemplo es Cocktail con Tom Cruise, esa película.
Yo siempre en mis capacitaciones pongo, y para allá iba ahorita con lo que vamos a seguir hablando con Tom Cruise, pero precisamente este es el papá de Tom Cruise, ese papá de esa enseñanza, pues, ¿no?, del showman. Se dice que él mandaba hacer sus vasijas de plata, perdón, con piedras preciosas, sus cucharas, bailarinas y demás. Pero él creó algo súper importante también. Fue el primer cóctel que se conoce con flamas.
Ah, lo sé.
Lo hizo Jerry Thomas.
¿En qué año fue eso más o menos? ¿También en 1800?
En 1850, por ahí, se cree que crea su cóctel el Blue Blazer. El Blue Blazer, que era base, eran 2 onzas y media de whisky o centeno o brandy, hirviendo, flameado con fuego, 2 onzas y media de agua hirviendo, una cucharada de azúcar, y él mezclaba de una manera que nadie lo hacía, porque él pasaba de un lado a otro la flama con el líquido entre las tazas, ¿no? Y decoraba, servía en un vaso y decoraba con un twist de limón, ¿no? Este era su famoso Blue Blazer, que lo llevó a ser el grande de todos los tiempos, ¿no? El profe, le decían. Él hizo 4 bares, dicen que terminó en la ruina. Hay mucha investigación acerca de él, porque es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque Teles creó los géneros de los cócteles, como te menciono. Entonces, tienes un pisco sour famoso del Perú, que gracias a un cantinero...
El pisco es fortísimo, ¿no?
Que gracias a un cantinero que vino de Estados Unidos a Perú y se inventó esta bebida con el pisco, muy nativo del Perú, ahora es un trago famoso del Perú. Tienes el Jim Fish de Nueva Orleans, el más famoso cóctel, yo creo que de Estados Unidos, sin lugar a dudas, que fue creado por un fish de un género que creó Jerry Thomas. Entonces, es por eso que es tan importante. De ahí, pues bueno, viene la creación de toda la coctelería clásica tropical en los años 40,
México.
Ya en el siglo XX.
Ya en el siglo XX.
Damos una pausa, Mario, y continuamos con más de esta interesante plática claro. aquí en Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, platicando con Mario Mendoza, quien nos está hablando acerca de la historia de la coctelería en el mundo, que poco a poco nos hizo un recorrido desde el antiguo egipcio, pasando por Mesopotamia, llegando a Europa, América, y estamos ya instalándonos en el siglo XX, en los años 40, donde empieza otra evolución, Mario.
Sí, hay un paréntesis ahí que lo marcan los años 20 y la época de la prohibición.
Ah, claro.
Y la época de la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, es súper importante, cuando estudias las bebidas, estudiar la época histórica en que se desenvolvieron estas bebidas, ¿no? Se crearon, en la época de la prohibición, cócteles como el Old Fashioned y algunos de los clásicos que conocemos. Recuerda que se empezaron a inventar los speakeasy bar, ¿no? Donde la gente se escondía a tomar. Y la gente entraba ya queriendo disfrutar cócteles. Ya ahí se utilizaron frutas, se utilizaron otro tipo de licores y demás. Empezaron a evolucionar los cócteles. Cuando se hace la apertura de la época de la prohibición, ya los años 30 y 40, comienza a darse una tropicalización muy grande. Hollywood está en el boom de los años. Comienza Hollywood como tal y a producir artistas intelectuales y demás, que son los que crean la fama a los muchos lugares que inventaron los distintos cócteles, como la margarita, como el mojito, como la piña colada, un poquito más adelante. Cócteles, sin lugar a duda, los más vendidos a nivel mundial, los más pedidos en todos los bares del mundo. Ahora existe el día de la margarita, y el día de la piña colada, y el día del mojito. Y es súper importante porque marcaron una pauta en la tropicalización de la coctelería, de un género clásico donde probabas cócteles muy fuertes y recios en alcohol a cócteles más digeribles, mucho más amigables, a la vista mucho más disfrutables.
Y bueno, permíteme un poco interrumpirte, pero me acuerdo mucho que una de esas, hablando de que se hizo más amigable la bebida, por ahí se mencionaba que la margarita hizo que las mujeres le dieran un boom al tequila en su momento.
Claro que sí, claro que sí. Porque precisamente fue un cóctel creado para una mujer, ¿no?
Paloma, ¿no?
Hay dos o tres historias ahí diferentes. Se cree que se inventó en Tijuana, otros dicen que fue en Ciudad Juárez. Por allá una señora en Beverly Hills peleaba la patente de la margarita porque ella decía que ella servía en sus fiestas de fama sus margaritas. Ajá. Lo que sí, se comenzó un boom con la primera casa tequilera grande a nivel mundial, que fue José Cuervo, que Ajá. empieza a promocionar la margarita en los años 40, ya en carteles y demás. Se convierte en un boom. Por allá también en los años 40 nace la Bodeguita del Medio, y nace con la Bodeguita del Medio el mojito, que anteriormente era un cóctel de un corsario del mar que se llamaba Drake, Sir Drake. Él tomaba el Draquecito, que era lo mismo, nomás sin agua mineral. Era hierbabuena, limón, azúcar y ron de las Antillas, del Caribe, de Jamaica, se utilizaba bastante. Llegando al Caribe, él sigue bebiendo esto, pero Ángel Martínez, muy visionario, el propietario de la bodeguita, comienza a utilizar otro género que ya usaban en Estados Unidos por Jerry Thomas, que era gasificar las bebidas. Entonces comenzó a ponerle agua carbonatada a esta bebida, logrando fuera mucho más refrescante que la anterior, y así creó el mojito. Por allá en un hotel Hilton de Puerto Rico, Ramoncito en el bar, se ve la necesidad de crear una bebida espectacular, que es la piña colada también, ¿no? Entonces es bien importante saber el origen de las cosas, porque de repente mucha gente quiere cambiar las recetas a su modo, tropicalizarlas, y ya estás creando otros cócteles. Creo que hay cócteles a nivel mundial que se deben respetar. Y así como eso, seguimos avanzando en la época y nos topamos después con la cultura tiki en los años 60, donde por ahí un personaje que hizo muchos viajes a nivel mundial por el mar, trajo una idea a California, a San Francisco, y puso un bar con muchas cosas que él había recolectado de sus viajes en las islas polinesias y demás, pero él buscaba alegrar a la gente con sus tragos, ¿no? Con sus tragos servidos en unas cabezas colosales como
eso también similares. Parte de la magia, ¿no?
Es parte de la magia, ponerle mucha fruta, ponerle flores para que claro. te sientas en Hawái, para que te sientas allá en las islas polinesias. Esto es súper importante, cómo se marcan las pautas de los cócteles, ¿no? Por ahí en los años 70 vienen otros tragos a relucir como las sangrías, los coolers, y luego viene esta parte que a mí me gusta mencionar mucho, donde viene la importancia de la cocina molecular en los años 90.
Es una evolución, ya viene la tecnología, ¿no? Porque sí se mezcla la tecnología. Conocí a un personaje, perdón.
Sí, no te preocupes.
Se llama Junior Merino. Junior Merino, creo que fue...
Para allá iba a hablar de él, sí.
Dicen que es uno de los grandes masters. Yo lo conocí como casi, casi por accidente. Y un día me di cuenta que le metí hidrógeno a las bebidas. Bueno, cuéntame, tú eres el experto. Sí. Perdón la interrupción.
Viene esta parte súper importante, donde aquello que hacía Jerry Thomas sale a relucir en la época de los noventas con esta famosa película llamada Cocktail con Tom Cruise, ¿no? Yo le llamo la época del Tom Cruise. A mí me tocó ser de la vieja escuela por los siguientes años, donde para entrar a trabajar a algún lugar tenías que hacer show player. Y el show player es súper importante para un bartender, pero también el detrás de esto era facilitarle al bartender todos los insumos y demás para que él se convirtiera en el showman del lugar, ¿no? Comenzaron muchos visionarios a hacer marcas de pulpas, más licores de frutas, mucho más concentrados de ciertas cosas y demás. Para mí una época ciertamente de decadencia en la coctelería, ¿en qué sentido? En que muchas pulpas y demás ya no eran naturales, ya no claro. se servían cosas naturales y demás, sino era más hacer show que bebidas ricamente nutritivas o deliciosas y demás, ¿no? Había cócteles ricos, había mucho show dentro de... Mucho fuego,
perdieron
mucho
baile, el rumbo, digamos, demás, de alguna manera.
Pero la forma de los ingredientes se perdió, porque ahora ya era fácil comprar en Tetra Pak todos claro. los insumos y mezclarlos, ¿verdad?
No sabe lo mismo un jugo natural claro. de naranja que un jugo de...
Entonces, con esta evolución de la cocina molecular, con este chef español, Ferran Adrián, que crea una pauta súper importante, se comienzan los premios de las estrellas Michelin. Toda la cocina comienza a evolucionar de una manera impresionante. Comienzan a surgir los grandes chefs con la cocina precisamente evolutiva e impresionante. Y viene ahí para mí en México un precursor de lo que es la mixología. Para mí, él sí es el papá de la mixología a nivel México. No sé si a nivel mundial, no estoy seguro. Pero en México, sin lugar a dudas, sí, Junior Merino marcó toda esta pauta, donde él comenzó precisamente a utilizar nitrógeno, a traer semillas de no sé dónde, a crear sus propios insumos. De hecho, creó su propia marca de insumos sí. elaborados de manera natural y sobre todo de manera espectacular, ¿no? Él tiene su marca Liquid Experience o algo así. Junior Merino marca esta pauta súper importante. Pero después, pues bueno, los bartenders, mixólogos y demás no se quieren quedar atrás y comienzan a existir los concursos, las World Class, donde todas las marcas grandes a nivel mundial comienzan a resaltar el trabajo de los bartenders y entonces surge ahí la palabra mixología,
¿no? A partir más o menos del 2000, creo.
A partir de los 2000 en adelante.
Como tal, ¿verdad?
Pienso exactamente, amigo, a partir del 2010 en adelante, 2010-2012.
Hubo uno de los concursos, uno de los primeros concursos que yo conocí aquí en Puerto Vallarta, de un vodka que trajo uno de los primeros concursos de mixólogos, ¿te acuerdas?
El vodka Sky, ajá. Si no me equivoco, Sky o Karat, sí es cierto, era en el gastrotelero, ¿verdad?
Sí. Sí. Y empezó a darse una nueva dimensión a lo que es... Los mixólogos empezaron a tener ya un mayor protagonismo casi a la par de los chefs. que también por esa época empezó a generarse una mayor presencia de los chefs, pero también los mixólogos. Y hoy en día han llegado a una evolución en la cual uno va a bares, por ejemplo, ahí en la franja turística, ahí en la avenida Ascencio, donde hiciste precisamente un concepto bien interesante en el cual, pues a mí me llama mucho la atención que destacaste precisamente los destilados nacionales como, obviamente, el tequila, la raicilla. ¿Es el raicilla o la raicilla?
Es la raicilla.
La raicilla. Sotol, a ver qué otros hay.
Bacanora, el charanda, el posh. Fíjate que me empezó a interesar crear un viaje a través de nuestro país por medio de las bebidas de nuestro país, ¿no? Creando, ahora le llamo las experiencias líquidas. Uh-huh. Y ahora trabajo precisamente en crear la coctelería más sustentable posible, creando con todo lo que pudo haber sido merma de la fruta, de las cáscaras exprimidas, de todo esto, creando insumos nuevos, fermentados, infusiones, licores y demás, de manera que se procesan naturalmente. Y tenemos un laboratorio aquí en el restaurante Noroc donde creamos bastante de nuestros productos para agregar a nuestros ingredientes. Estamos creando una cultura de sustentabilidad, pero sobre todo un nuevo concepto que se llama Cocktail Art Boutique, donde envolvemos la sustentabilidad a las manos de artesanos mexicanos, donde es parte de nuestro garnish un atrapasueños, un ojo de Dios, y te lo puedes llevar también como un souvenir de tu cóctel. Pero además de eso, creamos un espectáculo y una historia detrás de un trago, ¿no? Ya no estás bebiendo un trago por cualquier cosa, estás bebiendo una experiencia líquida completamente. Yeah. Es ahí donde le damos ahora la importancia a todos los destilados mexicanos, a los productores nacionales, a seguir produciendo todo esto tan bello que nos da nuestra tierra, ¿verdad? A seguir promoviendo la cultura del tequila, ¿por qué no? Porque nos certificamos en el distintivo T de manera muy orgullosa, y a seguir promoviendo la raicilla de aquí, nuestro Puerto Vallarta. Claro. De manera muy interesante, porque nos gusta crear cócteles con eso, pero también de manera artesanal, no dejar que se vaya esto tradicional como es el pulque, no dejar que, claro, se vaya esto tradicional como es el tejuino, la tuba que damos de bienvenida en este restaurante nuestro, y todas estas cosas tan interesantes que queremos rescatar de nuestro país,
que, ¿no?, parece es parte de lo que me comentabas en una ocasión acerca de la beba.
Así es.
Hacer este rescate de las bebidas, y también profesionalizándolo y llevándolo quizás a otro nivel. Mencionabas también que querías hacer una especie de diplomado, carrera, una especialidad.
Sí, queremos por parte de la beba, aparte de que estamos disponibles ahí para los caterings, eventos y demás, traemos precisamente capacitaciones para toda la hotelería, toda la franja hotelera. Ahora queremos meter un programa de estudio en la UDG, para ver si logramos hacer un diplomado o una especialidad después de la carrera de gastronomía, ¿no? Sabemos que estamos muy ligados a la gastronomía porque es parte de, somos un conjunto de, pero definitivamente hablar de las bebidas es una especialidad, eso es una rama externa.
Sí, ya con toda esta historia ya, ¿no?, tiene su propia importancia como para,
claro,
darle un lugar especial. Mi estimado Mario, ha sido un placer platicar contigo, hacer un recorrido histórico a lo largo de siglos, en el cual pues nos damos cuenta de que la mixología ya tiene un lugar importante culturalmente hablando dentro de lo que es la gastronomía en general, y que hoy en día Puerto Vallarta, me parece, si no corrígeme, tiene ya presencia no solamente a nivel nacional sino mundial en este sentido.
A nivel mundial ya estamos reconocidos, porque ahora tengo precisamente uno de nuestros miembros de la beba, que es Gabriel Tiznado. Está en Roma, donde en un bar tienen todos los destilados de México.
Ah, qué interesante.
Entonces, es súper interesante, si tú vienes a uno de nuestros bares, vas a encontrar todos los destilados de México y los brebajes artesanales de nuestro país.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Mario. Estaremos platicando en otra ocasión contigo.
Muchas gracias a ti.
Estamos en contacto. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos con el último bloque de Genios, Poetas y Locos, y ahora es momento de escuchar a nuestro buen amigo Armando Rubio, quien en esta ocasión nos hablará acerca de la liberación de animales domésticos en el entorno silvestre. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante delicado. Hay gente que sigue creyendo que los animales domésticos deben de estar libres, sueltos, por doquier. No, señores. Los animales domésticos deben de estar dentro de tu propiedad privada. Si vas a salir a la calle, que sea con correa y bajo la supervisión de su propietario. Y también llevar contigo una bolsita para recoger las heces fecales. El traerlos en libertad, realmente dejarlos salir para que hagan sus necesidades, anden corriendo por ahí, pues bueno, su vida corre peligro debido a que se atraviesan las avenidas, las calles, pueden ser atropellados, pueden ser atacados por otros animales. Y los que ya no regresan, pues hacen jaurías. Y estas jaurías acaban con la fauna local, la que habita realmente aquí, la fauna silvestre, la que habita aquí en la zona, y se ve afectada, pero mucha gente no lo entiende. E incluso hay gente que les da de comer a los animales callejeros, cosa que no debería de ser así. Les da de beber a los animales callejeros, cosa que tampoco debe de ser así, ya que son una fuente de infección. Si algún animal presenta un problema con parásitos, virus o bacterias, va a ser un foco de infección constante e incluso a los animales de fauna silvestre también les puede llegar a afectar. Pero la gente que cuida a los animales, entre comillas, no los cuida bien. Realmente el que su corazón dicte no es que le demos la razón, y son un grave problema. Incluso en otros países han abogado porque se case al lince, por ejemplo, estamos hablando del ibérico en España. El lince ibérico se ha casado porque ha estado comiéndose a los gatos y los perros domésticos de las comunidades. Si tu animal está dentro de tu casa, no le va a pasar nada. Yo tengo gato, ahí lo pueden escuchar, pero está dentro de mi casa y no sale para nada a la calle. Permanece aquí en la casa. Aquí tiene su comedero, aquí tiene su bebedero, aquí tiene sus juguetes, aquí tiene todo. Debe de estar en casa, principalmente los gatos. Ahí están. Es lo único que tiene que hacer. Y no lo entiende la gente. Dicen que, oh, pues es que es su naturaleza que los gatos cacen. No, señores. Si están bien alimentados, no lo van a hacer. No, señores. El cazar de estos animales es un instinto. Y van a estar cazando siempre. Aunque tenga la panza llena. Van a seguir haciendo. En algunos países, algunas especies silvestres se encuentran en grave peligro de extinción debido a estos perros y gatos que hemos estado soltando en la vía pública. Y realmente, si las autoridades quieren controlar a estos animales, hay dos maneras. Una, ser la eutanasia humanitaria. Perdón que lo diga yo, se los diga yo, pero es que científicamente está comprobado. Y otra es la esterilización, que tampoco debería de ser, ¿verdad? La esterilización de estos animales y luego liberarlos nuevamente, porque van a seguir matando animales silvestres, aunque ya no se van a reproducir. Pero esas son las únicas soluciones. Lo siento, está publicado. Y los resultados también están publicados. Así es que yo lo invito a que tenga sus animales domésticos dentro de su casa y no salgan a la vía pública. Aparte, ahorita hemos tenido varios animales domésticos muertos por golpes de calor, porque hay algunas personas que no piensan que el pasearlos a las 3 de la tarde en estas temperaturas pues es lo más saludable para ellos. No tienen zapatos y aparte los golpes de calor, tenemos un alto índice de mortandad por golpes de calor de animales domésticos. Si estuviera en tu casa, no sucedería eso. Bueno, ahí se los dejo en la mesa. Nos escuchamos para la próxima.
Gracias, Armando, por esta importante reflexión sobre la liberación de animales domésticos en el entorno silvestre, que la verdad es que sí, hacen muchísimo daño. Y la verdad, hace más daño a estos irresponsables que no entienden que los animales domésticos son de casa y los animales silvestres son eso, precisamente silvestres. Y con esas actitudes estamos dañando gravemente a nuestro entorno ecológico. Bien, ahora vamos a escuchar a nuestro buen amigo Federico León de la Vega, quien hoy nos hace una reflexión acerca del fin de los tiempos y la inteligencia artificial, algo que le preguntó y que le resultó de gran interés. Adelante, Federico.
Sí. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal el auditorio de Radio Universidad? Pues aquí, ya a punto de descansar en mi estudio, después de un día de pintura y de lectura, recuerdo que varias personas últimamente, sabiendo que a mí me apasiona el estudio de la Biblia, me preguntan si estamos viviendo el fin de los tiempos o los últimos días. Pues yo personalmente pienso que sí, pero pues este fin podría tardar muchos años. Entre tanto, sí, parece haber muchas señales proféticas que se cumplen, sobre todo las especificadas en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Creo que con esto de la inteligencia artificial nos confundimos mucho entre una realidad que es real, es que es la que conocemos, y una imaginaria fabricada por la tecnología. Esto también podría anunciar el surgimiento de falsos mesías y guerras y rumores de guerras, hambrunas, terremotos y epidemias en diversas partes, que ya las ha habido peores que las que ha habido últimamente. Entonces no podemos guiarnos por eso. Lo que sí es un hecho que la difusión del Evangelio a todas las naciones está tomando lugar, están resurgiendo en muchos países grandes cantidades de jóvenes que vuelven a buscar el camino, la verdad y la vida dentro de la Biblia, que quieren una respuesta a todo lo que está sucediendo y que no es suficiente con lo que dicen las autoridades, porque sabemos que no son confiables, no dicen siempre la verdad, nos engañan de la manera que pueden, y que el objetivo principal parece ser siempre la ganancia económica. En fin, yo les recomiendo que lean Mateo 24 y lleguen ustedes a sus propias conclusiones. Una de las cosas que es evidente es el enfriamiento moral, el aumento de la maldad, un total abandono de la fe y la confusión general de la moral, caray. O sea, no me voy a poner, porque creo que ni siquiera es legal hablar de algunas cosas que pues se consideraban perversas, al menos en mis tiempos, y que ahora se ven como normales, inclusive comer niños, no sé. Es un cambio muy rápido el que está teniendo lugar en nuestra sociedad y todo parece verse como normal. Sin embargo, la esperanza es que dentro de todo eso, el Evangelio sí está cundiendo por todos lados y que la juventud lo está abrazando de nuevo con verdadera hambre dentro de su corazón, que no es posible sentirse seguro en un mundo donde hay tanta maldad, donde hay tanta mentira, y que además es una mentira apoyada por una tecnología poderosísima. Se ve claramente pues cosas imposibles. Vi como un torero a punto de ser embestido por un toro, y el toro hacen las paces y se dan un abrazo. Se ve tan real, es de veras impresionante. Sin embargo, por la naturaleza del animal, no creo que eso sea posible. Igual que por la naturaleza del animal político, no creo que puedan cambiar ellos mismos solamente por la ley o solamente por convicción propia o por el bienestar del país. Eso no va a suceder. La única manera de lograr un cambio de veras efectivo es desde el alma, y ese cambio pues lo trae lo que llamamos el Espíritu Santo, y aunque está fuera de nosotros puede entrar en nosotros e irnos cambiando. En fin, no sabía qué más decir excepto lo que observo, y esta pregunta sobre que si estamos en el fin de los tiempos me la repiten mucho últimamente, por lo que decidí tocar el tema hoy. Les deseo que tengan una muy buena semana, llena de paz, llena de éxitos y sobre todo pues protegidos de todo este mal que parece estarlos rodeando por todos lados. Gracias.
Gracias, Federico, por esta reflexión. Y ya estamos llegando al fin de Te Genios, Poetas y Locos. Sí, así es, como cada semana el tiempo es nuestro verdugo, pero antes de despedirme, quiero darle las gracias a la Dirección General de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Susana Carreño, por supuesto también a Chepe Gómez en la producción general y al inigualable George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana. Te dejo con un tema dedicado a la Corona Real.
Todo duerme en el silencio de tus ojos. Se acorta el espacio entre mi alma y tu rostro. Y el vano secreto en tu piel. La timidez del viento. Me aferro en caída libre. Desciendo en tus hombros. Cuando todo duerme, tu cuerpo rebelde, curioso, sutil. Y se mece, aferrado en mis brazos, buscando mis labios. Y el vano secreto en tu piel, encuentro y asombro, te invado lentamente. Estrellas perdidas en el cosmos, en nuestro mundo aparte. Te confieso desnudo, no dejo de soñarte. Que soy libre al besarte, que no dejo de amarte. Cuando todo duerme en el silencio de tus ojos, se acorta el espacio entre mi alma y tu rostro. Que el vano secreto en tu piel, la timidez del viento. Me aferro en caída libre, desciendo en tus hombros. Cuando todo duerme, cuerpo rebelde, curioso, suspira y se mece, aferrado a mis brazos, buscando mis labios. Y el vano secreto en tu piel, encuentro y asombro, te invado lentamente. Estrellas perdidas en el cosmos, en nuestro mundo aparte. Te confieso desnudo, no dejo de sonarte, que soy libre a avisarte. No dejo de amarte. En nuestro mundo aparte, contigo, en nuestro mundo aparte, contigo, la vida toma sentido. Contigo, contigo, contigo. En nuestro mundo aparte, confieso desnudo, no dejo de soñarte, que soy libre a pesarte. En nuestro mundo aparte, contigo, en nuestro mundo aparte, contigo, la vida toma sentido, contigo, contigo, contigo.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión, porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.